COPE Más Málaga.
Estar informado.
En COPE Más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Muy buenas tardes, abrimos las puertas de este último gabinete de economistas del año y como cada día, como cada lunes, te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. ¿Y quiénes me acompañan a mí en el estudio? Pues Julio Andrade, consejero de Juris Cátedra. Julio, bienvenido.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes.
También una semana más, Leandro Lomeña, economista y director de área de España S.A. Seguros de Vida y Pensiones. Leandro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
Ya lo hemos anunciado, nuestro invitado hoy, el cirujano al frente de Bisturí Solidario y muy conocidos por los oyentes de esta casa, César Ramírez, bienvenido, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes, Carmen, encantado de volver a estar otra vez aquí en COPE y de acompañaros, que esta es como mi casa ya, ¿vale?
Bueno, y como su casa también, la de José Antonio Trujillo, otro doctor que es buen amigo de esta casa, director técnico además de Bisturí Solidario. José Antonio, bienvenido a ti también.
Muchas gracias, Carmen, y a todos nuestros oyentes, uno se encuentra siempre aquí en casa.
Bueno, pues aquí tenemos hoy a dos doctores que nos van a contar muchas cosas que no solo tienen que ver con la medicina, obviamente, y también tendremos tiempo de hablar de economía. César, quiero, empezar preguntándote algo que, bueno, yo en mi familia, por ejemplo, no tengo ningún médico. Esto de que la familia de médicos, pues siempre sale algún médico. Tú eres quien en tu familia prácticamente inició eso de una familia de médicos.
Mi hermano Santi y yo, que somos mellizos, mi hermano que bueno. Leandro lo conoce muy bien, hemos sido los dos que hemos inaugurado la tradición. Sí, ni mis padres, ni mis tíos, ni mis abuelos, por supuesto, ninguno teníamos antecedentes de ser médico. Mi padre, hombre, sí que le hubiera gustado ser médico, pero no disponía en la época de los recursos para poder estudiar medicina en Granada. Y Santi y yo fuimos los primeros que decidimos que queríamos estudiar medicina. Yo antes que él, yo desde muy pequeñito, desde los 5 años ya tenía la idea clara de que quería serlo. Y luego, pues, mi hermano Óscar, que es el tercero, en orden cronológico de nacimiento, se incorporó a la tradición. Entonces somos 3 hermanos médicos y mi hermana Pilar, que es la cuarta y la que cierra la familia, ella no es médico, ella es licenciada en matemática y es profesora de secundaria. Así que 75% de los hermanos somos médicos.
Bueno, en tu familia estarán tranquilos con tanto médico alrededor.
Deben estar luego, siempre hay alguien a quien acudir, porque además mis 2 hermanos son médicos de familia los dos, con lo cual ellos le dan la cobertura general a todo y cuando hace falta algo más específico que no sea de... que se ha de operar, pues ahí estoy yo. Y al final, como yo digo, todo el mundo va pasando por la vicaría del quirófano, como yo digo, porque tengo a mi hermano Santi lo operé, a mi hermano Oscar lo he operado, a mi hermana Pilar también, a mi padre que en paz descanse lo operé también, a mi sobrina la operé también, a mi cuñada la operé también, a mi tío lo operé también. Es decir, que al final todo el mundo termina... Y hay que tener el interés de siempre llevarse bien con los médicos o los cirujanos.
Exacto, claro. Exacto. Y tener uno en la familia nunca está de más. Bueno, claro. Con César Ramírez hay muchas cosas de las que se puede hablar y una de ellas, sin duda, Bisturí Solidario. Lo primero, ¿en ti esa necesidad de aprovechar tu conocimiento y tu profesión para ayudar a los demás, eso cuándo te nace?
Eso se tiene de nacimiento, Carmen. Es decir, tenemos que entender que la vocación y la solidaridad son... dos palabras exactamente iguales para el que tiene que ser médico y nosotros tenemos una profesión con una vocación de servicio, lo mismo que el que es docente. Tú sabes que tu profesión está para enseñar, para curar a los demás. Bueno, pues ahí también tenemos que tener la conciencia de que podemos hacerlo en nuestro ambiente habitual, es decir, Málaga, hospital regional, hospital clínico, yo en hospital Quirón, donde tú quieras, que es nuestro ambiente de comodidad. Pero luego también hay muchas personas a las que fuera de nuestro ambiente habitual se les puede ayudar porque necesitan ayuda y esas personas también necesitan de nuestra vocación y de nuestro talento. Entonces, hay muchísima gente a nivel nacional que entiende que esa ayuda es necesaria y que se puede prestar y nos agrupamos en torno a fundaciones y asociaciones. Y yo desde hace 6 años empecé a trabajar con la Fundación Cirujano en Acción, de la cual soy patrono. Uh-huh. Y bueno, pues para complementar las cosas y aprovechar la solidaridad de la gente de aquí de Málaga e ir haciendo cosas nuevas que ahora pues José Antonio te podrá comentar, pues creamos hace 2 años, va a ser ahora en febrero, Bisturí Solidario.
Bueno, Bisturí Solidario, cuéntale, César, a los oyentes exactamente qué es.
Pues mira, una asociación sin ánimo de lucro por ahora, dentro de un mes y medio espero que será ya una fundación privada consolidada. Estamos haciendo todos los trámites de gestión, que por cierto, estos señores se lo sabrán mejor que nosotros, nos está costando mucho trabajo porque no son trámites nada fáciles de hacer. Y lo que pretendemos es pues contar con el apoyo de la gente de Málaga, que ya tenemos pues casi 150 socios, para que los proyectos de cooperación que ahora mismo estamos llevando a cabo por medio de la Fundación Cirujano en Acción, pero que en el futuro lo llevaremos de forma independiente, puedan ser cada vez más numerosos, puedan tener más impacto y nos salgamos de lo que es tristemente pues ir a operar a un sitio llevando material y podamos implementar formación en ese sitio, podamos comprar material médico, podemos comprar generadores de corriente, podamos colaborar en el desarrollo de infraestructura, como de hecho hemos hecho en la ciudad de, en el poblado de Kamutur, en Uganda, recientemente, para que estas personas no solo reciban la ayuda esporádica de médicos que van a operar allí y a trabajar temporalmente, sino que se les vaya creando una infraestructura, en principio física y luego si puede ser personal y formativa, para que, como dice el dicho, no les pongamos el pescado en la mesa para que se lo coman, sino para que les demos una caña y la técnica de pescar, ¿no?
Uh-huh. Antes de seguir hablando de la fundación, José Antonio, te quiero preguntar a ti ahora. Le pregunto a los economistas eso que decía César. La reconversión de una asociación a una fundación, todo esto, ¿cómo de complejo es para la gente que no lo entiende, no entiende de qué va el proceso?
Bueno, en principio, todo lo que es un tema administrativo aquí, y eso dependerá de la Junta seguramente, bueno, de hecho depende de la Junta, está claro de que al final hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Qué es lo que ocurre? El tema de las fundaciones de hace ya años está bastante controlada, es decir, ha habido mucho, en fin, la gente ha utilizado muchas veces las fundaciones para otro tipo de actividades, sobre todo de cara al tema económico. Entonces es verdad que los requisitos cada vez se exigen, son más, y es verdad que los procedimientos se están alargando por eso mismo. En fin, no hay nada imposible siempre y cuando que se cumplan los requisitos, pero es verdad que la administración está, en este caso, son lentos, ¿no?
Claro, el tema a ese nivel está en que las fundaciones, como ha dicho Julio, se han aprovechado pues de forma incorrecta por determinadas personas. Nosotros siempre en eso pues estamos siendo con la asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro ahora mismo, y lo vamos a hacer con la fundación totalmente transparente. Es decir, nosotros los dos años que llevamos funcionando hemos hecho un par de actos pues para informar a la gente exactamente de cada euro que estaba entrando, en qué se estaba invirtiendo, y nuestra fundación, que tendrá responsabilidad y beneficio, fundación privada, porque nosotros no vamos a pedir ni un euro de ayuda pública. Tenemos ya apalabrado un soporte económico que yo espero que va a ser muy importante, de un montón de empresas e instituciones malagueñas que nos van a apoyar. Va a seguir y va a tener la misma transparencia y el mismo control de todo lo que se haga por nuestra parte, porque nosotros lo que vamos a hacer es administrar el soporte económico y estructural que los malagueños nos den para poder ayudar a la gente fuera de Málaga. Y todo es en base a la confianza que la gente tiene de lo que nosotros hacemos.
Aquí, César, te voy a dar yo un pequeño apoyo. Yo lo haría así, en esa transparencia, que sin ninguna duda la vaya a realizar. Aunque no sea obligatorio, no tengáis la obligación de hacerlo, posiblemente yo sí haría una auditoría voluntaria para que ese respaldo que vosotros ya de por sí lo vais a hacer en vuestra propia gestión siempre pueda ser demostrada año a año sin ningún tipo de compromiso y queda reflejado, ¿no?, por una firma externa, ¿no?
Claro, la confianza, ganar la confianza de la persona a que tú seas depositario de su dinero, y de su dinero además depositado para el tema de la solidaridad, pues bueno, no es sencillo, es complejo, ¿no? Y bueno, por suerte muchos malagueños confían en nosotros, en que nosotros queremos. Nosotros al final, los médicos somos unos privilegiados, ¿no? Porque tenemos el privilegio de servir a las personas cuando están más necesitadas y están más vulnerables, que es cuando uno está enfermo. Y nosotros tenemos la obligación de devolvérselo, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Todo aquello que la sociedad nos está dando. Y Málaga otra cosa no tendrá, pero solidaria es a mano llena, ¿no? Y por tanto, pues esta Málaga solidaria quiere tener la confianza en determinadas personas a que a esto que hacemos aquí en España también lo podemos llevar a los sitios más desfavorecidos, ¿no? Y eso al final, los depositarios de confianza es un camino bidireccional, ¿no? Usted confía en mí, pero yo le voy a dar motivos para que siga confiando en mí, ¿no? Indudablemente, lo que hablábamos antes, el tema de las fundaciones es complejo legalmente, pero sobre todo ya se vuelve de locos si uno recibe un duro de dinero público, ¿no? Si uno recibe un euro de dinero público, ya a uno se le quita la gana de hacer nada, ¿no? Por suerte nosotros nos estamos apoyando solo en dinero privado, ¿no? En donaciones de nuestros socios y de empresas que confían en nosotros, y esa es nuestra idea, ¿no? Es lo que vamos a seguir haciendo. Y decía César una cosa muy importante, ¿no? Nosotros por ahora hemos hecho campañas puntuales donde hemos podido ayudar a mucha gente, ¿no? pero claro, la necesidad es tan grande que sí queremos establecer relaciones como mucho más estables, ¿no? Y para eso se necesita infraestructura, formación, y por eso queremos dar el salto a la fundación, ¿no? Para sumar más voluntades, para sumar más generosidades, y en eso estamos, ¿no? Y nosotros, pues, solo ser un poco la avanzadilla, ¿no? Pero representar a los malagueños donde quieren, los malagueños que seamos representados, quieren ser representados en temas de solidaridad, ¿no?
Vamos a hablar ahora de futuro, pero para que los oyentes sepan bien lo que hacéis y a lo que os dedicáis en Bisturí Solidario, ¿qué proyectos habéis llevado a cabo? Bueno, no sé si todos, pero algunos que sean especialmente destacados.
Pues mira, Carmen, hemos colaborado económicamente en las tres últimas campañas de la Fundación Cirujano en Acción, colaborando en lo que es los gastos de transporte del material, porque desgraciadamente, aunque debería de funcionar esto de una forma automatizada y que cuando hace este tipo de proyectos de trabajo no te cobran exceso de equipaje, nos cobran exceso de equipaje y hay que llevar 400 y pico kilos de material, y las compañías ni desde aquí de Málaga ni desde Madrid entienden, y al final no entienden de solidaridad y ellos van a cobrarte, que es lo que hacen. Hemos construido y hemos financiado más del 50% de la construcción de un pabellón para operar en la ciudad de Kamuture, en Uganda, que es en el que hemos estado trabajando recientemente, y ahora mismo estamos pagando lo que es la construcción de una sala de recuperación para pacientes intervenidos. Te estoy hablando de eso en un sitio donde lo que había es un espacio que es como este estudio, de muy mala calidad constructiva para poder atender pacientes, y ahora ya allí se están pudiendo operar personas, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas que operamos se hacen en unas condiciones realmente regulares, ¿no? Hace muchísimo calor, la luz depende de un generador que se satura, la luz solar en el día que es temporada de lluvia y no hace mucho sol, pues se va agotando también, y hay que ir completando no solo el soporte arquitectónico estructural, sino todo lo que es el soporte de electricidad, que ahora mismo vamos a colaborar en construir un nuevo generador de corriente para que se pueda operar las 24 horas del día sin que te salte la luz y se te vaya cuando estás operando. Que estamos operando con un fotóforo de luz central que tenemos de los que te compras para hacer espirología, y cuando se va la luz y se queda toda oscura, nada más que dependemos de este fotóforo y empiezan a venir los mosquitos y es muy desagradable. Entonces,
claro, además no puedes parar, o sea, claro, estás operando.
No puedes interrumpir la intervención. Luego, otro generador también de corriente hemos comprado y hemos financiado en el Eastern Airline Medical Center de Ganta City, en Liberia, que es un sitio donde ya he ido dos veces y donde vamos a volver en marzo. Y luego estamos intentando, una vez que estas cosas ya se han hecho con la aportación que hemos ido teniendo, pues ir viendo cómo podemos ir estableciendo sinergias de colaboración, porque tenemos mucho interés en todas las asociaciones y proyectos que haya en Málaga que merezcan un empuje de solidaridad en cuanto que nosotros tengamos capacidad de soporte económico, ayudarles también, porque esto es de Málaga y a la gente de Málaga también le gusta que nos volquemos con la gente de Málaga, pero siempre que sean proyectos que nuestra dirección técnica pues considere que es necesario apoyar, y esto sobre todo pues lo podremos desarrollar ya más cuando tengamos la fundación, que ahí es donde se tendrá un soporte económico mayor.
Explicabas, por ejemplo, el tema de cómo transportar todo el material quirúrgico, los problemas que al final que hay que pagar el exceso de equipaje. Todo eso es una parte de infraestructura, pero ¿cómo se organiza cuando vais a llegar allí? ¿A quién operáis? ¿En qué orden? En fin, todo eso, ¿cómo se organiza?
En estos sitios es imposible ir si no hay una figura de referencia, que suele ser, pues, por ejemplo, en Liberia es el doctor Peter George, que es un médico generalista y que es formado en Estados Unidos, aunque es liberiano, y que él lo que hace son cesáreas, intervenciones ginecológicas urgentes, ¿vale? No hace más. Pero en Kamuture, por ejemplo, es un graduado social. Es Moses, que es un hombre que es graduado social, que no tiene formación médica y que lo que se ha preocupado es de que la gente suya, la gente que de su poblado, pues no se mueran como se morían antes, dando un soporte de apoyo médico, ¿vale? Entonces, estas personas en cada sitio donde se proyectan misiones hay alguien de referencia. Estas personas tienen un sistema de comunicación básico, pues algunos tienen teléfono con WhatsApp, otros a través del correo electrónico, que allí la verdad que las redes no son muy buenas, pero nosotros contactamos con ellos. Yo le he dicho, por ejemplo, ya a Peter George que volvemos a Liberia pues a mediados de marzo. Él ya difunde por todos los poblados de la
zona. Son comunidades,
claro,
por todas sus comunidades.
De las zonas de alrededor, que nosotros vamos a ir en marzo y que estamos dispuestos a operar pues las patologías que la gente tenga. y la gente viene a él. Y él empieza a hacer un primer filtrado y ya me ha dicho pues que hay 200 y pico personas con bocio, con patología tiroidea deformante, grotesca, y más de 300 pacientes con hernias que se han apuntado para la campaña de marzo. De esos pacientes le podremos dar salida al 20 o al 25%.
Claro.
Aunque estemos allí 10, 11 días de estajo, más no se puede. Pero ya él me ha informado de que hay muchos pacientes, con lo cual yo sé que los 10 o 11 días que estemos allí vamos a trabajar a tope. Él me ha dicho que en vez de 3 espacios físicos, como hemos dispuesto hasta ahora, vamos a disponer de 4 espacios físicos. En base a eso yo voy a dimensionar el equipo, llevando por lo menos 3 anestesistas y llevando por lo menos 4 cirujanos. E incorporar un cirujano de niños también, ¿vale? Y en base a eso, pues yo calculo, ya sé cómo se trabaja allí, que en cada sitio el ritmo es distinto. Allí la gente es súper colaboradora, tanto los enfermeros que tienen allí como el personal auxiliar. Es muy dinámico todo, se pierde poco tiempo y se pueden operar en cada quirófano pues perfectamente entre 10 y 15 personas al día. ¿Vale?
¿El mismo equipo?
Los mismos que estamos allí. Nos ponemos 4 cirujanos, cada uno en un quirófano, con una enfermera de allí o con una enfermera de las que vienen con nosotros. Y cada día, el primer día que llegamos, vemos a todos los pacientes, establecemos un plan de trabajo y sabemos que se van a operar 35 o 40 personas cada día, pues son unas 350 o 400 a lo mejor las que podemos operar, ¿vale? Por ejemplo, tío, por ponerte el ejemplo. En base a eso yo sé que cada cirugía me requiere tanto hilo de sutura, me requiere tanta malla, me requiere el dispositivo de esto, me requiere el material, porque allí no se puede esterilizar el material sino en una olla spray y hay que llevar mucho material para que el recambio sea más rápido, y en base a eso dimensionamos las necesidades que tenemos. Batas, pijamas de quirófano, en fin, todas las gasas, compresas, toda la infraestructura.
Qué básico todo parece, ¿verdad?
Todo muy básico, y ya más o menos le tenemos cogido el truquillo. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre llevamos mucho y aunque intentamos medirlo, nos pasamos, ¿no? Y al final, como hay tan poca colaboración y tan poca ayuda, pues terminamos lamentablemente un dinero que podríamos emplear en otra cosa pagándolo como exceso de equipaje. Pero bueno, ya está que se le hace. Pero más o menos está un poco la proyección que se hace normalmente.
Es muy relevante, ¿no?, el que la campaña se prepara con mucho tiempo. Como ha dicho el doctor Ramírez, como ha dicho César, siempre es importantísimo el coordinador de allí, de aquellas comunidades, que hace una preselección. El primer día de esa preselección se van seleccionando los pacientes y se van indicando los que son más tributarios de beneficiarse, ¿no?, de aquello. Sin otras miras que solo el beneficio médico, sin atender a otro tipo de razones, por supuesto, ni de tipo económico, racial, ni de otras consideraciones, ¿no? Desde inicio vamos pensando en todo el material que se va necesitando. Estamos ya preparando el de Liberia. Ya cada vez sabemos dimensionar mejor, ¿no? Y bueno, esto es, no para, ¿no? Aunque las misiones sean 3 o 4 al año, pues está todo el año intentando pues tener todos los fungibles que se llaman, las mallas para operar, los hilos, las batas, los zuecos, los gorros de quirófano, los bisturí, todo eso, ¿no?
Todo lo que va sobrando nosotros en nuestro quirófano del día a día, ya sabemos que en algún momento nos va a servir, ¿vale?
Claro.
Y lo vamos guardando y acumulando, y cuando llega el momento de irnos, pues un par de semanas o 3 antes, decimos, a ver, ¿qué tenemos? Y lo que no tenemos y nos falta, pues o lo compramos o lo solicitamos. En este caso, pues Quirón, la verdad, que nos echa una mano en darnos las cosillas que nos hacen falta. Y también hay otras empresas, pues las grandes empresas de farmaindustria relacionadas con la cirugía, Medtronic, B. Brown Surgical, les pido sutura y me traen caja entera. Suelen ser súper comprensivos y solidarios con este tipo de acciones. Pero que también te digo que todo esto también es lo que ellos saben, que es verdad lo que hacemos y que lo que hacen repercute en el bien de la gente, y que nosotros en esto vamos por derecho y todo es muy muy limpio y muy claro, que no le pido la sutura para ninguna otra cosa.
Claro. ¿Cómo no ayudar, ¿no? Claro. Ante algo así, no sé.
Y sobre todo centrado siempre que todo el dinero son para las misiones, o sea, es para el paciente final, o sea, no se queda dinero, ni ningún cirujano cobra, ni ninguna enfermera cobra, ni nadie que no da apoyo cobra. Aquí todas las personas de forma solidaria dan su tiempo, lo mejor de sí, y no se queda ni un duro, ni ningún euro en medio.
Todos los voluntarios que vamos asumimos los gastos de todo, es decir, del viaje, que suelen ser viajes que no son baratos. Por ejemplo, para ir ahora a Camutura han sido casi 36 horas de viaje. Son 3 vuelos, Málaga-Madrid, Madrid a Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, y de Addis Abeba a Entebbe, que es el aeropuerto municipal de Uganda. Bueno, pues de Entebbe a Camutur son 12 horas de coche por unas carreteras. En la vaca llevamos el material, de pronto con un bache se caía una caja, teníamos que parar, cogerla, ha sido aquello todo. todo una experiencia. Bueno, pues todo eso, la gasolina la tenemos que pagar porque los coordinadores locales allí nos dicen, mira, os prestamos ponemos los coches y los conductores, pero ya está, nosotros, ¿no?, tenemos pocos recursos. Luego la manutención también, el alojamiento, pues en este sitio, como era un poblado y estábamos en chozas donde no había ni luz ni agua, pues no había que pagar mucho de manutención, pero que sí, que si vamos a otro sitio donde nos alojan en un hotelillo, pues hay que pagar la semana, los días de estancia. Es decir, que es un tiempo y un dinero que los voluntarios invierten, y eso solo se hace por pura vocación, como hemos hablado al principio.
Claro. Julio quería consultar aquí, sí, con los doctores.
Yo tenía dos preguntas que haceros. Uno, ¿qué criterios son los que utilizáis para elegir los países que vais a ir? ¿Vale? Sobre todo porque tú sabes muy bien que ya tuvimos una reunión, hay un país concretamente de Oriente Medio que ahora mismo, pues bueno, es un poquito complejo, pero que es verdad que siguen estando muy interesados en que lo podáis hacer, o por lo menos que lo podamos seguir estudiando, y lo vamos a seguir trabajando a lo largo de este año, aunque yo sé que es complicado, ¿vale? Saber esos criterios. Y segundo, si existe la posibilidad, ahora que estáis viajando vosotros y sois vosotros un poco quienes a través de vosotros circula todo lo que es el movimiento médico para poder ir a estos países, ¿existe la posibilidad que a largo plazo Bisturí Solidario siga funcionando independientemente de que vosotros vayáis, pero que realmente ese servicio se pueda seguir haciendo a lo largo del año, pues con esos voluntarios, con una infraestructura muy bien organizada, con, en fin, participando todo el mundo que pueda? Oye, y que eso que vosotros hacéis de una manera completamente elogiosa, vamos, y que yo de aquí os doy mi más profunda admiración, porque me parece que es alucinante y que es un lujo para ellos, ¿no?, tener unos médicos de vuestra calidad. Bueno, pues intentar que eso a lo largo del tiempo pues sea casi permanente, ¿no? Que imaginaros el servicio que puede hacer eso, que no sé, me imagino que no será fácil, claro.
Respecto de la primera pregunta, se puede ir a trabajar a cualquier sitio, ¿vale? Los requisitos es tener personas de referencia allí, saber que se va a ayudar a los pacientes de forma clara y tener un acuerdo de colaboración firmado. Si no hay un acuerdo de colaboración firmado por parte de personas e instituciones en el país de origen, por supuesto tenemos que tener el apoyo del Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a como hemos estado en Uganda o en Liberia o en Sierra Leona, por muy rudimentario y muy pobre que sean estos países, allí, si tú no mandas un certificado de buenas prácticas de cada uno de los profesionales que vamos y tu título y todos tus papeles, no te dan la autorización del Medical and Dental Council, que es como se llama allí, para tú poder operar en esos sitios. Es decir, pues muy pobre que sea todo, allí no va cualquiera y dice, yo es que vengo aquí a operar, porque si no, tú vas. Pero para que te autoricen, te den el visado y todo eso, tienes que haber acreditado una preparación y una formación mínima. Eso está claro. Y luego, que se identifique por parte de, hasta ahora mismo, la Fundación Cirujano en Acción, que es la que establece los contratos. En el futuro nosotros vamos a tener autonomía y capacidad para trabajar en sitios de Bisturí Solidario cuando tengamos nuestra propia fundación, que ese sitio es interesante, que el trabajo que se puede hacer allí es un trabajo realmente beneficioso para los pacientes, y eso es el primer requisito. Lo segundo, durante el año, por supuesto. El proyecto, como todos los proyectos que nosotros profesionalmente hemos emprendido, José Antonio y yo, es un proyecto muy ambicioso. Yo no voy a parar y no quiero parar hasta que en un plazo más corto que largo de tiempo, desde Málaga se organice cada mes una misión solidaria para operar en un sitio del mundo, con voluntarios que sean de toda España, pero que lo organicemos nosotros desde Málaga y desde Bisturí Solidario. Imagínate qué mayor continuidad que tener cada mes el nombre de Málaga por medio de la Fundación Bisturí Solidario en un país del mundo, operando y ayudando a la gente desde el punto de vista de la medicina.
Claro, los oyentes tienen que saber que el acto médico es un acto solidario, pero es médico y que genera responsabilidades, ¿no? Por desgracia se pueden poner algún enfermo muy malito y uno tiene responsabilidades con ese enfermo. Por tanto, ¿qué se necesita? Pues estabilidad para establecer los contactos al máximo nivel con las autoridades sanitarias de allí, para que entiendan que uno va allí y se hace responsable de lo que hace. Uno no puede operar allí, que se compliquen 25 enfermos y cogerla de Villadiego y irse, ¿no? Nosotros a veces incluso tenemos que seguir desde la distancia a pacientes que necesitan un cuidado posterior. Voy a poner un ejemplo que van a entender todos nuestros oyentes. Cuando se opera de tiroides, se quita un tiroides, esa persona necesita de por vida hormona tiroidea. Nosotros compramos la hormona tiroidea. Nos regalan también hormona tiroidea que mandamos a esos países para que estén años tomando ese, y es un compromiso que nosotros no podemos ya arreglar un problema y generar otro mayor. Un compromiso de por vida con nosotros, ¿no? Y que no vamos a dejar a esas personas tirar. E indudablemente, este es un proyecto que, por suerte, cuando son así solidarios y tan generosos, nos trasciende a nosotros, por supuesto. ¿Nosotros qué estamos siendo? Pues ahora instrumento, vehículo de que tenemos las posibilidades de contactar con personas que son generosas y solidarias, y estamos poniéndolo en valor para la sociedad. Pero nosotros, indudablemente, pasará por encima de nosotros la fundación, y ese es nuestro interés, ¿no? No es el interés personal de nosotros, no es el que nos mueve, ¿no? Indudablemente, ¿no?
Bueno, y para colaborar con Bisturí Solidario, los oyentes que digan, bueno, pues que me interesa mucho participar en algo tan bonito y tan admirable, la palabra que decía Julio, admiración, con lo que vosotros hacéis, ¿cómo pueden ayudar?
Mira, muy fácil. Se puede ayudar a título personal, o las personas que tengan representación institucional o tengan empresa o otro tipo de actividad, contactar directamente con nosotros, ¿vale? En la web www.bisturisolidario.org, ¿vale? Que es el canal web de la asociación. Ahí, de una manera muy fácil e intuitiva, pueden convertirse en socio junior o senior, colaborando con 10 euros o 25 euros al mes, que es una manera de hacerlo personalmente. Y luego las empresas que tengan más interés, que ya digo, solo tenemos más reservado para cuando tengamos la fundación. Uh-huh. Con la fundación yo entiendo que las empresas es cuando van a querer colaborar, porque pueden, por responsabilidad social corporativa, obtener también beneficios fiscales. Lo llevaremos directamente, pues, por medio de la dirección técnica, pero sobre todo de nuestra responsable de comunicación y de marketing y de todo, que es Carolina Porras, que se dedicará en cuerpo y alma a la fundación y a todas las relaciones institucionales y a todas las cosillas que hagamos. Eso, como haremos un acto de presentación, espero que en el primer trimestre del año que viene, de la fundación, un acto abierto para toda la sociedad malagueña, al cual invitaremos a todo el mundo, ya utilizaremos, como siempre, a vosotros, a los compañeros de COPE, como canal de transmisión para la difusión. Ya ahí lo explicitaremos, lo veremos y lo diremos. Pero ahora mismo la colaboración más básica que necesitamos es la de tener socios. Queremos tener muchos socios, muchas pequeñas aportaciones que ayuden a que el grano vaya siendo cada vez más grande, y ya luego más adelante, pues, por medio de la fundación.
Bueno,
sí, perdona, Carmen, nos encontramos con cosas preciosas, ¿no? A la hora de colaborar. Hay gente que puede ser socio, gente que puede hacer una aportación, gente que nos dice que en una guardería se han juntado los padres y han puesto dinero para ayudarnos a las misiones. La verdad que nos sorprende, soñamos y nos quedamos cortos, porque nosotros solo no podemos hacer nada, ¿no? Y quien al final nos lleva es la generosidad de lo que puede cada uno, ¿no? Y eso es precioso, ¿no? Y somos depositarios de esa generosidad, ¿no?
Pues toda la información en bisturisolidario.org. Al doctor Trujillo y al doctor Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí y, por supuesto, por la labor que realizáis, y que, bueno, que vaya todo tan bien y con tantos proyectos tan bonitos que sigan adelante. Muchísimas gracias a los
Muchas
dos.
Muchas gracias, sí, Carmen, sí, claro. Y sobre todo por darnos siempre de COPE la voz para poder dar la gracia a la sociedad malagueña, y vosotros, que sois un componente muy importante de la sociedad, estamos siempre encantados de que estéis con nosotros.
Es lo mejor que podemos hacer, contarlo, ¿no? Pues ahí estamos, nuestra misión. A Leandro Lomeña y a Julio Andrade, pues también muchísimas gracias por venir, y a todos, feliz año. Así que tengáis una estupenda entrada de año 2020. Y nada, los oyentes, decirles que nos encontramos en cuestión de 20 minutos. A las 2 y 20 repasamos las noticias del día aquí en Málaga. Hasta ahora. Dime que me llevo yo.
Iuris Cátedra. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Experiencia de más de 30 años. Más de 60 profesionales. Derecho civil, derecho mercantil y derecho concursal. Expertos en fiscal y laboral. Auditorías. Due Diligence. Compliance. Valoraciones de empresas. En calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto D. 952-36-3200. Servicios de confianza para tu tranquilidad.
¿Le preocupa su jubilación? En España S.A. llevamos desde 1928 asegurando a las familias españolas. Nuestros seguros de vida, totalmente garantizados, protegen a su familia y le permitirán disfrutar de una larga y confortable jubilación sin sorpresas. España S.A., Compañía Nacional de Seguros de Vida y Pensiones. Seguridad, tradición y solvencia. Estamos en Alameda Principal 47, teléfono 952 300644 o en espanasa.com.